sintiendo, ¿no? Pero estamos al borde de una crisis, digamos, estamos al borde del precipicio. O quizás ya estamos cayendo. Se lo vamos a preguntar a Alexis Dritsos. Él es economista y está en línea para charlar con nosotros. Alexis, bienvenido. Maxi Pérez y Natalia Parada, te saludamos desde acá.
Hola Maxi, hola Natalia, ¿cómo están?
¿Cómo estás?
Bien, todo bien por acá. ¿Estamos al borde del precipicio o ya empezamos a caer y todavía no nos dimos cuenta?
Y yo creo que estamos adentro ya de una pendiente muy notoria y que, a mi entender, lo que hace más peligroso todo esto es el divorcio que hay entre la realidad y la fantasía que vive el presidente y su entorno, porque lo que se ve en la calle, lo que se ve en los noticieros de todos los colores, lo que está viviendo la gente, la clase trabajadora y los jubilados sobre todo, es muy notorio. No se lo puede esconder detrás de ningún número macroeconómico, que además si uno los analiza con profundidad ve que no son tan alentadores como pretende el gobierno. Entonces, la verdad que estamos adentro, la sociedad tiene todavía mucha paciencia, muchos de los que están sufriendo fueron votantes de Milei, y el tema es que hay un límite que después la gente no sé cómo lo va a transitar cuando ya la mayoría esté con dificultades para poder hacer las cuestiones básicas como alimentarse, poder ir a trabajar, ya se transforma en una especie de lujo y no se ve un panorama claro. Entonces, eso es muy preocupante.
Sí, por supuesto, pero además la falta de este panorama claro, que parece que no, el gobierno insiste con esta idea de que no la ven, ¿no? Que seríamos todos unos imbéciles.
Dementes.
¿No? Mientras que ellos tienen claro un rumbo que nos va a beneficiar a todos y que nos va a sacar de la crisis.
Sí, acá el tema es, creo que lo hemos charlado alguna vez y evidentemente hay un discurso, los que tenemos más años ya sabemos que este discurso ha existido anteriormente, sabemos cómo ha terminado anteriormente y se repite el ciclo, pero sobre la base de una sociedad que está mucho más empobrecida que en los anteriores experimentos. Entonces es mucho más grave la profundidad del daño que puede hacer estas políticas. Y más que todo hay notoriamente inconsistencias en los pilares centrales de la política. Pero más allá de que uno pueda tener una mirada ideológica distinta, hay gente que ve las cosas de una manera más pro mercado, pro empresa, y otros tenemos una mirada más humanista de la economía. Más allá de eso, cualquier sea tu estrategia, tiene que tener cierta consistencia. Y la realidad es que no se ve consistencia en esto, y no solo eso, sino que las inconsistencias además sostienen un modelo muy cruel. Ejemplo concreto, sí. Se habla de la voracidad fiscal del Estado, etcétera, etcétera, y del efecto de gastar dinero en cuestiones que generan inflación. Entonces, vos ves que el 0,4% que costaba las monedas que le iban a dar a los jubilados es inflacionario, según los dichos de un tipo como Campero, que decía la emisión y la inflación que generaría esto, y el mismo 0,4% que lo pones en el bolsillo de los que no pagan bienes personales, y la van a gastar, esa no es inflacionaria. Entonces, hay una perversidad también en el mensaje, que además de la inconsistencia, muestra un sesgo, que yo no entiendo cómo todavía hay gente que no lo ve con claridad, porque estamos hablando de la misma masa de guita en un bolsillo de un jubilado o en el bolsillo de alguien que tiene poder económico, y se acepta esto como una verdad revelada. Y estas son las cosas que me parece peligrosas, que a la larga explotan como una herida, ¿viste?, que tiene una infección.
Sí, a mí me preocupa porque lo que entiendo es que como hay amplios sectores de la sociedad que están dispuestos a hacer el esfuerzo, a bancarlo, incluso algunos sectores que la están pasando mal, ¿no? Incluso algunos sectores que la están pasando mal, y que cuando explote no la veamos venir. Okay, que sea la particularidad de la crisis que se viene. Que en términos económicos un día explote el polvorín sobre el cual estamos parados y ni siquiera nos dimos cuenta de que alguien había... ¿Qué sé yo? Pienso. Lo del 2001 se empezó a cocinar allá por los primeros piquetes del 1998. ¿No? La crisis... La crisis hiperinflacionaria del alfonsinismo... Digo, cuando se empezó a boicotear el Plan Austral, también hubo un periodo de un par de años para verlo, ¿no? Digo, había como cierto anticipo. Hoy me parece que tenemos una situación distinta.
Sí, hay una situación muy compleja que depende muchísimo de algo, y creo que esto, si vos lo analizás, se dejó traslucir en el mensaje bizarro del presidente, ¿no? Disfrazado con el bastón y toda la pompa esta, en donde lo que dijo es que iba a alinear todo lo que fuera el presupuesto al cumplimiento de pago de deudas. Y agrego esto, que es lo otro importante, para sostener este modelo de dólar barato en este contexto, con aumento de todo tipo de tarifas que hacen más cara a la Argentina, necesita más endeudamiento. De hecho, ya está sucediendo, el Tesoro ya tiene casi 90 mil millones de dólares en deuda en pesos adicional, equivalente a 90 mil millones de dólares de lo que tenía antes. Y están pidiendo, por favor, que baje el riesgo país para poder envalentonarse y conseguir plata fresca. Apuntan al fondo, el fondo no les va a dar. Yo creo que el fondo, hoy por hoy, lo que puede llegar a conceder es bajar la sobretasa sobre las deudas que ya tenemos, pero no darle un fondo fresco. Ahora, esto que te digo es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una vocación del gobierno de endeudarse más, creyendo que ese puente que le va a dar una nueva deuda, un poco la de Caputo, le va a permitir ensamblarse mejor a futuro. Y la realidad es que este país está sobreendeudado, que no tolera más ajuste sobre el ajuste que ya viene haciéndose. Y es una fantasía que se limita con la subsistencia de un montón de gente. Aumentaron 7 palos y pico de pobres en el poco lapso que lleva el gobierno de Milei. Se perdieron más de 650.000 puestos de trabajo. Todos los números son negativos. Realmente hablan de la baja de la inflación al 4.2 mensual. O sea, ¿de qué estamos hablando? Nos rasgábamos las vestiduras, porque claro, si nos medimos contra el 25 que generó Milei, bárbaro, bajamos al 4, pero el 4 es un número muy elevado para una política de severo ajuste como el que estamos viendo. Entonces, la verdad que a mí me preocupa, y como la clave de esto, sostener este modelo que no es muy razonable ni racional, requiere de más deuda. Entonces, claro, ¿qué pasa si no conseguimos más plata? Puede pasar que de golpe no la vean venir, como decís vos, una parte de la sociedad, y de golpe nos encontremos con una turbulencia cambiaria que trae arrastrada una turbulencia inflacionaria sobre una base de una recesión tan marcada como la que estamos viendo.
Ahora, ¿qué chances ves de que la inflación pase? Vamos a darle verosimilitud a los números del presupuesto, ¿no? ¿Qué chance ves que la inflación pase del 104% que proyectan para todo este año al 19% que proyectan para el año que viene?
No le veo chance, para nada. Creo que va a ser muy difícil perforar el 3 de acá por largo tiempo. Y además hay un montón de otros elementos que están retrasados según la visión de ellos. Muchos precios relativos están atrasados. Van a seguir aumentando el impuesto a los combustibles, que eso repercute en los costos de las empresas y de las personas. Y a su vez, toda esta recesión que se viene generando va generando también otro problema que no es inflacionario, sino el tema de la caída de ventas, el freno de la economía y menor recaudación. Entonces, yo no veo posible las proyecciones que hace el gobierno en materia de recaudación, de inflación y de crecimiento. No veo que esté solucionado ni estabilizado, y creo que, insisto con esta palabra, las inconsistencias son los que hacen peligroso el futuro de este modelo, que me trae el déjà vu muy fuerte entre los años de Macri con Caputo y el mega endeudamiento adicional que generó este hombre, y también la época, si les va bien, si le llegue el bien porque consiguen plata tipo blindaje, que termine con un país sin inflación, porque si tienen plata pueden ir quemándola, pero con un país destruido que explota igual, porque el 2001 fue sin inflación, y la gente no lo sabe, algunos no lo saben.
Sí, no está mal recordarlo cada vez que podemos, porque es verdad, digo, hay alguien que no considera, no tiene presente que el 2001, el peor estallido de los últimos 40 años, fue en un escenario de inflación cero, ¿no? Claro, o muy baja. Pues
la convertibilidad venía en el 1-1, o sea, había estabilidad cambiaria hacía muchos años, y había dinero del blindaje, se suponía que había todo un armado financiero para sostener un ajuste feroz igual, porque vos la ves a Patricia Bullrich hablando de lo mismo, diciendo que había que recortarle a jubilados, que a ella le dolía en el alma, pero había que hacerlo.
Claro.
Es calcado, y en ese caso, no con el 4-2 por mes como tenemos ahora, sino con deflación en el año. Entonces, no, la gente que cree que ojalá lleguemos a tener poca inflación, pero en un contexto en donde la economía esté dinámica, porque tener cero inflación con una economía con 70% de la gente fuera del circuito económico, no le sirve a nadie, no es un elemento. Si vos no tenés plata, la inflación, sea poca o mucha, no te cambia, no tenés con qué consumir. Y esto es algo que la gente no se da cuenta. Y detrás de ese objetivo también falaz, porque a ver, el déficit fiscal no es la única cuestión en relación a la inflación. Muchos de los principales países del mundo tienen un déficit de 2, 3, 3.5% del PBI y no tienen inflación.
Claro.
Y no tienen problemas de desarrollo y no tienen las crisis al nivel nuestro. O sea, vos ves los quilombos que puede haber en Europa, qué sé yo, pero tiene una base de bienestar que es totalmente distinta a la nuestra. Ahora, ¿y creen que solamente con el tema del déficit se va a resolver el tema? Y después, ¿cómo lo sostenes al déficit? Porque ese es el otro tema. La inconsistencia fiscal de este modelo es espantosa.
¿Qué recomendación, si te animás a hacer alguna, para el que tiene, viste, le sobran 10 lucas a fin de mes? Se las gasta, compra $2... abre un plazo fijo UVA, digo, ¿hay forma de tener algún resguardo hoy en día en este escenario?
Mira, hay mucha timba porque de golpe están apareciendo, hay momentos de boom de las acciones, viste que con el tema de que los mercados se ponen eufóricos con estos discursos, los Subkovichi que se ponen contentos y te hablan de panacea. Hay que entender que el mercado va a veces a contrapelo de la economía real del ciudadano de a pie. Esto hay que tenerlo claro. A veces van juntos, pero muchas veces no. Yo soy de la idea de que en este contexto hoy está baratito el dólar. Yo me lo guardaría si no lo tenés que consumir. Y si no, buscaría algún tipo de propuesta para comprar alguna cosa durable, algo que yo tengo que reponer, que me genera, qué sé yo, me cambio el lavarropa porque el que tengo me consume 10 veces más porque es viejo. Bueno, si lo puedo pagar en cuotas fijas en pesos. O sea, aprovechar todo aquello que pueda ser financiado sin un alto costo financiero, y en caso contrario lo que sobre guardarlo en moneda dura, porque tarde o temprano hay algo que lo dice, desde el Fondo Monetario, Melconian, creo que todos los ortodoxos, ya por eso es importante entenderlo, que hay una inconsistencia cambiaria que tarde o temprano se va a corregir. Entonces, si te sobra, guárdatela, porque los autos se compran en dólares, las casas se compran en dólares, los viajes los vas a pagar en dólares, los alquileres te los cobran en dólares gracias a toda esta movida. Entonces, bueno, guarda dólares. Y más si está barato hoy que están timbiándola para bajar los dólares alternativos, compra dólares y guardalo. Es lo que yo recomiendo. Obviamente en el corto plazo puedes no ganar, pero claro, te garantizas algo a futuro.
Clarísimo, Alexis. Gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Alexis Dritsos, economista. Estamos al horno, muchachos. El resultado, no, pollo.